Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Pero es en relación al concepto que el Señor Jesús habló de la necesidad que tenemos nosotros de que si queremos seguirle, debemos negarnos a nosotros mismos. Voy a comenzar con una pregunta a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos seguir a Jesús? ¿Sí? Los que queremos seguir a Jesús necesitamos saber y reconocer que tenemos que negarnos a nosotros mismos. No podemos seguir a Jesús sin entender claramente que esa es una necesidad. No se puede cambiar lo que en la palabra del Señor ha establecido. Y de ninguna manera es mi intención poder forzarnos hoy a que nosotros a fuerza tomemos determinaciones que son determinaciones muy personales, que son determinaciones que tenemos que tomarlas con meditación y con sinceridad. Pero lo que sí quisiera hoy es que pudiéramos ver en la palabra de Dios que esa es algo que es claro y que es necesario. Marcos 8:34 dice: y llamando a la multitud, oiga esto, a la multitud y a sus discípulos. Es decir, que esto que vamos a leer no fue dedicado solamente a los 12 discípulos, sino que fue dedicado a la multitud y a los discípulos. Eso nos involucra a todos y cada uno de nosotros hoy. Dice, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Recuérdese que el cuerpo no es eterno, el alma, la Biblia dice, sí es eterno. Eterna. El alma es eterna, que eso no se nos olvide. ¿Qué dará el hombre por la seguridad de que su alma eterna va a estar en un lugar bueno? Dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este pasaje o esta declaración que también se menciona en Lucas capítulo 9 y en Mateo capítulo 16, 9:23 y Mateo 16:24. Esta declaración que leímos hoy, que el Señor le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y lo que leímos consecuentemente, esta declaración es antecedida por el anuncio de que Jesús tenía que llegar a la muerte. Es decir, antes que Jesús le dijera esto, les estaba hablando que era necesario que fuera a Jerusalén y que muriera en la cruz. Ahí es donde Pedro se levanta y le dice: nada de esto te acontezca, Señor. Y el Señor tiene que reprenderlo porque él estaba pensando solamente en las cosas de la tierra, dice la palabra. Antes de que Jesús dijera esto, él estaba hablando de que era necesario que él llegara a la muerte. Y después de esta declaración, en la vida del Señor Jesús, fue cuando él se fue al monte y se transfiguró en frente de Pedro, de Jacobo y de Juan. Entonces quiero que vea conmigo, antes de decir esa declaración, el Señor estaba hablando que tenía que llegar y morir en la cruz. Y después que les dijo esta declaración, el Señor va al monte y se transfigura en frente de ellos. Comenzó a cambiar su piel, sus vestiduras, y ven a Moisés y a Elías, que ya eran seres, diría yo, un estado de glorificación posiblemente, un estado distinto, que están hablando con Jesús. Una experiencia tan sobrenatural que Pedro ya no quería bajar de esa experiencia. Es más, en el aspecto histórico, Pedro creyó en ese momento que el reino había llegado. Y entonces le dice, pues ya aquí está el reino. Sin embargo, el Señor simplemente les estaba dando un adelanto de lo que iba a ser la manifestación gloriosa que nosotros esperamos hoy, cuando vamos a ver a Jesús glorioso viniendo en las nubes. O para ser más exactos, y aquellos que hemos estado en el estudio de Apocalipsis, los que seamos arrebatados no lo vamos a ver, sino que vamos a venir con Él. Pero todo ojo le verá gloriosamente, y es lo que el Señor les estaba dando, un adelanto. Pero en medio del mensaje de sufrimiento y en medio del mensaje de glorificación, el Señor pone esta verdad. Y dice, sin embargo, es como que el Señor estuviera diciendo, sin embargo, si alguno quiere venir en pos de mí para llegar a eso, tiene que tomar una decisión de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Amados hermanos, el cumplimiento pleno de las promesas de Dios, el cumplimiento total de las promesas de Dios, la Biblia no enseña que son para esta vida. Ninguno en esta vida va a ser glorificado en esta vida en la medida que el Señor promete glorificación. Tenemos achaques, enfermedades que se ven y otras que no se ven, físicas, emocionales, y las peores enfermedades que tenemos son aquellas del alma, las espirituales, que todavía estamos constantemente luchando, peleando en contra de esas situaciones. Sin embargo, Dios va a cumplir su palabra, y cuando lleguemos a ese estado de glorificación donde el poder del pecado sea quitado y la presencia del pecado sea quitada de nuestras vidas, vamos a poder llegar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde ya no habrá presencia del pecado. Cuando aceptamos al Señor, o cuando el Señor nos acepta, es quitada la paga del pecado. Hoy estamos luchando para quitar el peso del pecado sobre nuestras vidas, la presencia del pecado. Pero en la glorificación habrá una ausencia total de pecado en nuestras vidas. Ya no habrá más pecado. Y recuérdese que la paga del pecado es muerte, por eso es que ya no tendremos más muerte, sino tendremos vida eterna. Entonces, el cumplimiento total de lo que el Señor dice en su palabra no es para esta vida. El cumplimiento pleno de las promesas de Dios para su pueblo no es para esta etapa, sino es para la etapa venidera. Es lo que la Biblia dice. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y este versículo usted lo sabe muy bien. Es claro y es cierto. En el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿qué dice? Confiad. Pero, confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Cuál es nuestra alternativa mientras estamos en el mundo? confiar. Por eso es la fe, esa confianza es la que vence al mundo. Cuando tenemos esta confianza en Dios. Pero escuchemos todos que la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. En Hechos 14:22, cuando el apóstol Pablo, después de ser apedreado, dice una declaración en el primer versículo, en la primera parte del versículo, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando nos llegan esas situaciones que yo le decía unos domingos atrás, inesperadas, que cambian el curso de nuestra planificación, como que nos desubicamos, porque es natural, somos seres que somos afectados por las cosas que vienen a nuestra vida. Sin embargo, eso no afecta en nada la promesa de Dios para nuestras vidas. Las circunstancias que pasamos en nuestro cuerpo, nuestra economía, relaciones, no afectan en nada las promesas firmes y verdaderas de Dios. Por eso nosotros necesitamos tener esa confianza total en Dios, en su palabra. Que van a haber tribulaciones, la Biblia lo dice claramente. Que van a haber aflicciones, la Biblia lo dice claramente. Hay declaraciones similares en la Biblia a esto. Juan 12, 24 al 26, le leo, dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Y dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Mire cómo claramente dice el Señor, y está hablando sobre el concepto de que debe de haber una negación a las cosas materiales, a la realidad de vanidad que se vive en este mundo, cuando el Señor dice, el que ama su vida, la pierde. En Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27, dice, si alguno viene a mí, y aquí especifica un poco más este concepto, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, esto lo dice el Señor, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entendamos, a lo menos por hoy, el concepto de cargar la cruz es, estoy crucificando mi yo, estoy crucificando constantemente mi ego, estoy crucificando que yo sea el centro del universo, estoy crucificando el hecho de que no se trata de mí, sino se trata de Dios. El que no tiene ese concepto claro en su vida, dice, no puede ser mi discípulo. Él es el que nos ha dado vida y Él es el que nos ha rescatado. Él es el que nos ha comprado, le pertenecemos a Él. Ya no somos dueños de nosotros mismos, tenemos un dueño que nos ha comprado con su sangre preciosa. Por eso la palabra de Dios es clara en estas declaraciones, que el aborrecimiento, este aborrecimiento, y cuando lo leemos, lo que leímos en Lucas, pareciera ser algo muy severo, cuando dice el que no aborrece a su padre. Pero entendamos que esto está hablando el Señor en comparación a algo mejor. No sé cómo haya sido usted o cómo sean sus hijos. Pero por ejemplo, haga de cuenta que un niño tiene un juguete. Vamos a pensar que tiene un juguete, cualquiera que sea, un carro, una muñeca, una pelota. Y usted le dice, a su hijo. Mira, dale eso a tu amiguito que no tiene nada. Pero el niño sabe que es su juguete. Y entonces no se lo quiere dar. Pero de repente usted saca un juguete más sofisticado. Un carro que se mueve desde un control, o para actualizarnos desde su teléfono, ¿verdad? O es tan consentidor que le dice, dale el carrito y te regalo un dron. Hermano, eso ya cambia la situación. Ahí el carrito que se tenía, hermano, que se miraba tan lindo, ahora se mira feo. Ahora ya no parece tan atractivo. Es como, tendré que decir esto, es como el padre que está luchando con la primera experiencia sentimental que tienen sus hijos o sus hijas. Y quizá no tanto en el caso de los hijos, creo que el padre sufre más en el caso de las hijas. Que de repente la mamá le dice, ¿ya notaste que está rarita? Dice, ah, sí. Y ya investigué y lo que sucede es que le gusta fulanito. Dice, ay, el fulanito, el feíto este. Dice, ay, ay, ay. Y hermano, ¿y cómo ha de costar hacerle entender, verdad? De que mira, no, punto, no es la edad, otro... No te conviene, etcétera, hermano. Y eso como que no lo pueden sacar del corazón hasta que aparece otro. Y entonces aquella que estaba enceguecida por eso, ahora sí lo mira como lo pesado que es, como lo tosco que es, porque apareció una mejor opción. Yo sé que a nadie le ha pasado esto porque usted ha sido fiel con su primer amor desde la niñez, ¿verdad? Pero usted es el prototipo de cuando dice, gózate con la mujer de tu juventud. Usted es eso, ¿verdad? Pero tenemos que entender el concepto cuando dice, el que no aborrece. Porque si no lo entendemos ese concepto puede surgir como que fuera algo grosero. Falto de realidad sentimental. Pero amado, si realmente llegáramos a conocer el amor de Dios tal como es, sobrepasa el amor de padre, madre, de hermanos. Si comenzamos a entender el plan de Dios y las promesas de Dios, entonces las cosas de este mundo pierden su color, pierden su fuerza, pierden su atractivo en comparación a... Es lo que el Señor está diciendo. Es lo que Pablo experimentó en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo mismo estimo como pérdida todas las cosas, dice, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amados hermanos, las promesas de Dios que leemos hoy en la palabra, le digo algo, se cumplirán a plenitud en el tiempo señalado. Ni antes ni después, en el tiempo señalado. Y muchas de ellas no son para esta vida. Muchas de ellas son para la eternidad. Colosenses 3, del 3 al 5 dice, porque si habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Note eso, nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, hasta entonces, hermano. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo se va a manifestar la plenitud de las promesas de Dios para nuestra vida? Cuando Él sea manifestado. Por si alguien dice, that's not fair. Mire, mejor no diga nada de eso. Porque el hecho de que ya estemos salvos, esa es una bendición que honestamente is not fair. Pero en la misericordia de Dios nos ha salvado. Él nos ha rescatado y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. Y en medio de todo esto, por el Señor dijo, en el mundo van a tener tribulaciones. Él mismo no fue la excepción. Otro pasaje que nos habla sobre que Dios cumple las promesas al tiempo señalados en 1 Pedro 5, 6, 7, usted lo sabe, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Y mientras dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creemos la palabra de Dios? Sabemos que esa es una realidad. Él tiene cuidado de nosotros. Yo no sé cómo le estarán haciendo aquellos que le predicaban a la congregación, tienes que estar próspero, sano y victorioso ahora en este tiempo. No sé cómo le están haciendo. No sé qué otra payasada se estarán inventando. Pero la realidad es que en este mundo vamos a tener tribulaciones. Y los cristianos no estamos exentos a enfermedad, no estamos exentos a sufrimiento, no estamos exentos a ninguna de esas situaciones. Pero la realidad es que tenemos una promesa que sobrepasa toda aflicción y todo peso de aflicción en esta vida, hermanos. Y van a tener su cumplimiento en su debido tiempo. Si estando con los sufrimientos que tenemos y viendo las situaciones que se viven alrededor, todavía nuestra mirada está muy terrena, porque pensamos a veces muy poco en que el Señor vuelva, ¿se imagina usted que estuviéramos súper bien? No nos quisiéramos ir. Señor, mejor no vengas, aunque esto se esté acabando, pero mejor no vengas porque yo estoy bien. Sin embargo, a veces Dios permite que hayan esas situaciones para que recapacitemos y digamos, pero tengo una esperanza eterna, pero tengo un futuro asegurado, pero tengo una promesa de Dios, que a su debido tiempo seré manifestado juntamente con Él. Ahora, en el tiempo actual, hoy por hoy, en el 2020, casi 21, en el tiempo actual, el seguir a Jesús implica una autonegación. No le puedo decir otra cosa porque está claramente en la palabra, el Señor Jesús lo dijo. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, oiga esto, ya no en las pasiones humanas, sino en la voluntad de Dios. Para que el tiempo que nos queda en la carne ya no vivamos para satisfacer nuestros propios deseos, sino que vivamos para hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en otras palabras en Gálatas, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hermano, y sobre eso luchamos. Yo lucho todos los días, estoy seguro que muchos de ustedes, bueno, todos luchamos con eso. Deseos que nuestra carne nos pide que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, que no glorifican a Dios, que no van de acuerdo con el plan de Dios por lo que nosotros hoy somos. En la carta a Tito, capítulo 2, verso 11 y 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, escuche esto por favor, la gracia de Dios, el favor inmerecido que hemos recibido de Dios, se ha manifestado, dice, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, que ese es el arrebatamiento, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, que eso es la segunda venida. El Evangelio de Gracia, para que el Evangelio de Gracia sea bien aprovechado, tenemos que recibir su enseñanza. Y la enseñanza nos dice que tenemos que negarnos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué quiere decir eso? que vamos a hacer una oración y vamos a decirle: Señor, hoy crucificamos la carne, amado Dios, y desde hoy en adelante no más pensamientos malos ni deseos malos en esta congregación. It's not gonna happen. No va a pasar de esa manera. Va a ser que el día de mañana, cuando usted tenga la opción de satisfacer su propio deseo, aunque no honre a Dios, usted va a estar en una lucha. Y usted va a tener que crucificar, va a tener que recordarse: aquí está mi cruz, y esta cruz es para crucificar mis deseos mundanos. Es para que yo me recuerde que ya no debo de vivir para mí, que el tiempo que queda en estos días ya no debo de vivirlo para mí, sino debo de vivirlo para la gloria de Dios en todo lo que haga. No sé si me estoy explicando esta mañana. El Señor Jesús no nos pediría nada que Él no haya hecho. Él nos dio el ejemplo. Dice en Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Filipenses 2, del 3 al 8, dice el apóstol Pablo con esta instrucción. Recuerde que la gracia nos instruye. Dice: no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Qué es un egoísta? ¿Cómo podríamos definir un egoísta? Una persona, perdón, ¿alguien dijo? Que quiere para sí misma y no para los demás. Que no le gusta compartir. Nada hagáis por egoísmo. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque yo quiero ser el beneficiario. O por vanagloria. Vanagloria es para que nos veamos bien, para que hablen bien de nosotros, para que tengamos muchos likes en nuestras redes sociales. Nada hagáis por vanagloria o por egoísmo. Dice: sino con actitud humilde, cada uno de vosotros, oiga esto, considere al otro como más importante que sí mismo. Si mañana voy a tener la opción y me voy a encontrar con una persona que me va a decir: pero ¿por qué va a hacer eso? Si mire, mejor hágalo para usted y no en la ayuda mutua. Usted dígale a su carne: no, yo tengo que considerar a otros más importantes que a mí mismo. Es lo que la gracia nos instruye. Dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Y sigue diciendo: el cual se encontró en forma de Dios y no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como algo por lo cual él no viniera a este mundo tan torcido. Dice: sino que se dio a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en vosotros esa actitud. ¿Puede decir algo, hermano? ¿Se imagina usted? Let's just imagine this. ¿Se imagina usted tener un pastor con esta actitud? Tendría un pastorazo, hermano. No las tengo. Pero por un momento imagínese, diga, tener un pastor con estas actitudes, tendría un pastor buenísimo. Ahora déjeme imaginarme a mí. Voy a imaginarme yo tener una congregación con estas actitudes. Unámonos hoy. ¿Se imagina usted que fuéramos una iglesia con estas actitudes? No buscando yo mis propios intereses, sino sus intereses. No buscando usted sus propios intereses, sino los intereses de los hermanos, del prójimo. Es lo que la verdadera gracia nos está diciendo. Pero es importante, el principio fundamental de esto es: yo tengo que saber, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Eso no cambia lo que Dios ha establecido. tengo que saber que tengo que negarme a mí mismo. Y esa es una lucha diaria que voy a tener. En cómo voy a manejar mi vida el resto de los días que yo tengo por delante. Romanos capítulo 15, del 1 al 3 dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cómo recalca la Biblia este principio? Porque es un principio importante y es un principio fundamental y es un principio que no se puede cambiar. No podemos vivir el resto de nuestros días en una actitud de vanagloria, de egoísmo, buscando nuestra propia gloria. Es lo que la palabra dice. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, dice, para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Voy terminando, pero sea paciente conmigo unos 2 minutos, 3, 4, 5 o 10 más. 1 Corintios capítulo 10, del 23 al 24, un pasaje que es muy conocido. Dice el apóstol Pablo: todo me es lícito. Amén, todo nos es lícito. Todo me es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Una vez más, nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. ¿Habrá alguno de nosotros, me incluyo yo hoy, habrá alguno de nosotros que a través de la Biblia querramos argumentar lo que le estoy diciendo hoy? ¿Alguno que diga, mire, eso es debatible? Eso de negarse a sí mismo es debatible. Hermano, yo le podría decir, no pierda su tiempo, su energía. Es indebatible. Salió de las palabras del Señor Jesús. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Por eso es que encontramos tantos pasajes en la palabra que afirman esto. Aún el apóstol Pablo dice: todo me es de provecho, pero no todo me edifica. O no todo edifica. Dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Por si alguno de nosotros se creía maduro, veamos si realmente vivimos en esa actitud. Puede ser un buen termómetro para cada uno de nuestra madurez. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida por el bienestar de otros? ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a servir a otros? ¿O quiero servirme a mí mismo o aún peor, que otros me sirvan a mí? Porque muy dentro de nosotros tenemos ínfulas de monarquía. Nos creemos de la realeza. Y le voy a decir, y lo somos. Pero nuestra manifestación no es para este mundo. Sorry to tell you that. Lamento destruirle sus castillos esta mañana. Pero creo que en algún momento es necesario que nos ubiquemos en la realidad. Las promesas de Dios no son para esta vida. Si podemos abrir nuestros ojos y ver la comparación de las promesas de Dios, dejen ponerlo en este aspecto. Unas semanas atrás, creo yo, el hermano Edwin me dijo: pastor, quisiera hacer un programa donde se le preguntaran cosas, y lo hicimos, y preguntaron algunas cosas, ¿verdad? Y alguien preguntó ahí algo que obviamente no lo pudimos contestar en ese momento, pero decía: pastor, si usted se muere, dice, o si se hubiera muerto, porque hablé yo de que cuando me hicieron una cirugía había un riesgo ahí, etcétera, dice, ¿quién se quedara como pastor de la iglesia? ¿Sabe cuál es mi respuesta? I don't care. Yo daría sugerencias y di sugerencias, dejé sugerencias escritas. Pero ya estando yo allá, ¿a mí qué me importa? Pastor y su casa, pastor y las iglesias, y los carros, ¿a mí qué me importa? El otro día entró alguien en la oficina y dijo, pastor, tal y tal cosa me gusta. Mi esposa le dijo, cuando se muera, venga, usted diga, el pastor me dijo que lo agarrara ya. Y lo voy a decir públicamente, el cuadro que está en la oficina de, que me regaló mi esposa para un cumpleaños del Arca de Noé, ya tiene dueño. Y no es dueño, es dueña, es ella, ve la que está allá. ¿A mí qué me importa en comparación? Es decir, si voy al cielo, si voy a otro lado, hermano, ahí sí, terrible. Pero dígame, en comparación, a, si se nos abrieran los ojos, tendríamos otra perspectiva. Y no estaríamos tan preocupados con mantener el estatus. No estaríamos tan preocupados si el plan que hemos planeado en nuestra vida, Dios lo interrumpe. Si usted es de Dios, Él tiene cuidado de usted. Y lo que le pueda pasar no es el diablo, es Dios el que lo está permitiendo. Y si Dios lo permite es porque hay un proceso necesario. Ya hay una etapa de bendición que está dirigida para la eternidad. Por eso, cuando yo llegué a entender esto, hermano, y me entero de situaciones de hermanos que obviamente a mi humanidad me llegan, me cargan, hermano, me ponen triste, hermano, y lo llevo delante de Dios, lo único que le pido yo por ustedes es, Señor, que su fe no desmaye, que su fe no fortalezca, que salga de esto una persona con más fe y más confianza. Porque hay cosas que no vamos a cambiar. Y la realidad de nuestras promesas no está en este mundo. Porque este mundo está sufriendo y está sufriendo con dolores terribles. Y si usted cree que estamos teniendo dificultades porque tenemos que usar una máscara y distanciamiento y quizás situaciones económicas que usted no estaba esperando, hermano, y todo eso, póngase a pensar que estamos en un país donde todavía el alimento y el techo no es comparable a los sufrimientos que otros países están teniendo, hermano. Y debiéramos estar agradecidos con Dios sobre eso. En el mundo tendréis aflicción. Habéis muerto. Las promesas de Dios se cumplirán al tiempo señalado. Colosenses 3:3 dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y termino con este verso que ya leímos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando usted haga lo que haga, es más, el apóstol Pablo decía en Corintios, somos siervos vuestros por amor a Cristo. Cuando usted haga lo que haga, hágalo con la mira que lo hacemos para Dios. Diga, Señor, me humillo delante de tu presencia y quiero ser un siervo, quiero ser una sierva. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Señor, yo sé que tú tienes cuidado de mi vida, Señor. Y en medio de cualquier circunstancia, aunque quizá por lo que estoy pasando pueda haber burla de otras personas, que me digan, ah, y es cristiano, ah, y es cristiana, y mire cómo está, Señor, que yo en medio de la burla, que en medio de la situación difícil, yo pueda levantar tu nombre en alto, Señor, y pueda tener esa actitud de humillación, pero me humillo no delante de otros, me humillo delante de ti, delante de tu evangelio, no me avergüenzo, Señor, del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Yo he creído, Señor, y me humillo delante de ti. Hermanos, y la palabra se cumplirá. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y aunque no mereciéramos ningún favor de Dios, Él nos ama tanto que aún puede hacer que se cumplan en esta vida. No le voy a decir que en todo, pero en unas situaciones Dios puede hacer que en esta vida Él pueda poner mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Por su misericordia. Pero aún así no lo hiciera. Tenemos la promesa más grande que será manifestada a su debido tiempo. Y esa debe ser la esperanza de la iglesia. Amado Dios, yo vengo hoy delante de ti con una actitud, Señor, de agradecimiento por todo lo que hoy ya de ti he recibido. Como decía aquel canto, Señor, nos has dado tantas cosas. Nos has dado paz, nos has dado gozo. Un gozo que sobrepasa, Señor, cualquier situación que podamos pasar en esta tierra. Un gozo, Señor, que sobrepasa lo que podamos vivir en esta tierra. Amado Dios, te ruego hoy por mi vida, Señor. Ayúdame a entender este principio. Y me uno con aquellos que hoy lo piden conmigo, Señor, que reconocemos que todavía vivimos mucho para nosotros mismos.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.